Huelgas, negociación colectiva, género, seguridad laboral, identidad de clase y derechos. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Olla Sindical, con análisis, entrevistas y actividades. Aquí comienza La Olla Sindical, un programa de clase por Radio Villa Francia.
Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de acá de Radio Villa Francia. Damos inicio, como todos los días miércoles desde las 17, ya partiendo 19, 11 minutos, partiendo un nuevo programa aquí de La Olla Sindical. Para todos nuestros vecinos y vecinas de acá, Radio de Villa Francia, Villa Japón, La Santiago, Los Nogales y tantas localidades de acá de nuestra queridísima comuna y sus alrededores. Como siempre lo escuchan acá en la 107.9 frecuencia modulada, como también desde nuestra señal online radiovillafrancia.cl, o también para todos nuestros compañeros y compañeras que ya están en pos de volver a sus casas después de las jornadas de trabajo, estudio, o que van también a estudiar para nuestros compañeros en las vespertinas. Bueno, hoy día queremos partir este programa un poco mandándole un saludo súper gigante a nuestro compañero de labores, la Unión Clasista Trabajadores, al Marcelito, Marcelo Fuente, que está pasando por una situación bastante lamentable, familiar. Nosotros un ratito más lo vamos a ir a acompañar, así que este programa está dedicado a él, al Marcelo, un gran compañero, un gran dirigente sindical del área metalúrgica, que hoy día está en una situación bastante complicada desde un punto de vista familiar. Bueno, como ya es parte ya de nuestros panelistas y equipo de la radio, queremos saludar a nuestros partners aquí, el Iván. Iván, ¿cómo estáis? Un compañero integrante también de la Unión Clasista de Trabajadores.
Hola, mismo bien acá, ya expectante por lo que tenemos nosotros el próximo, ya este víspera del primero de mayo. Así que, como es costumbre y como lo dijimos ya en un inicio, vamos a estar teniendo invitados. Y los invitados que tenemos van a estar todos relacionados con el trabajo que se está haciendo para poder levantar este primero mayo clasista y que venga, como cada año, más potente, más fuerte que otro año. Así que ahí a sumar todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales. Y por eso mismo hemos tenido hoy día un gran invitado que, por lo que ya estaba conversando con Jonás, que se va a presentar justamente, ya ha hecho programa acá en la Radio Villa Francia, así que es un colega más de aquí, de la historia, de los que han pasado por aquí. Así que, bien, pues vemos aquí dándole harto a conocer aquí lo que nos trae Jonás para conversar y las preguntas que también le pueden hacer los radioauditores acerca finalmente eso. Empecé, chiquillo, vamos, una selfie respectiva.
Ya. Bueno, como decía nuestro compañero de labores, Caimán, claro, hoy día estamos con un invitado. Yo creo que va a ser una de las primeras veces en la historia donde se juntan dos organizaciones que son iguales, pero la bandera parece que es distinto a los colores, ¿no? Pero claro, sí, hoy día estamos con Joná, un compañero que es integrante de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras AIT, compañeros con los cuales yo creo que ya son bastantes años donde lo hemos juntado en distintas ocasiones, no solamente en el primero de mayo, sino que también en las huelgas, en las movilizaciones, y que hemos podido entender de que la necesidad de construir un sindicalismo clasista, combativo y sobre todo solidario es vital, y que hoy día a eso ya está caminando en la construcción de nuestra central clasista de trabajadores y trabajadoras. Trabajadoras y trabajadores, para que no se los vayamos equivocando. Y bueno, Jonás, ¿cómo estáis? ¿Cómo te sentís después de tanto año volver aquí a Radio Villa Francia?
Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Bueno, primero agradecer a los compañeros acá de la Olla Sindical que nos invitaron como AIT a venir un poco a contar nuestra experiencia al interior del mundo de los trabajadores. Sumarme a las palabras también de solidaridad con el Marcelo, un compañero luchador histórico al interior de la franja de los revolucionarios, ¿cierto?, de los clasistas, que, como decía el Memo, está pasando por un momento difícil. Yo creo que todas y todos quienes hoy día nos reconocemos como clase trabajadora, le brindamos un saludo bien cariñoso y bien afectuoso al Marcelo. Nuevamente agradecer la invitación y bueno, aquí a compartir con ustedes y con quienes nos escuchan para para ir dando cuenta de qué estamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras para levantar nuevamente o para fortalecer el trabajo sindical al interior de nuestras pegas y un sindicalismo bien particular que tiene que ver con el sindicalismo clasista y combativo.
Bueno, ya entrando ya en tierra derecha ya, porque como planteamos en la en el comienzo del programa, este va a ser un programa hoy día un poquito más cortito, ya que nosotros después vamos a ir partir corriendo ahí como hermanos de clase a estar con el Marcelo en un momento tan difícil que hoy día está tanto para él como su familia. Pero ya, entrando ya en tierra derecha ya y ya entrando en la entrevista aquí con nuestro compañero Jonás, las preguntas respectivas para empezar ya a conversar. Primero que todo, Jonás, y yo creo que la pregunta que se quieren hacer o que todos los auditores aquí están tratando de escuchar ahí y que desean, ¿qué es la IT? Eso es la primera pregunta, el millón.
Mira, te cuento, la IT, bueno, es un espacio, es la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas. Es un espacio que hemos conformado distintos trabajadores y trabajadoras hace más o menos 4 o 5 años por allá en un sindicato portuario en Talcahuano, y que hoy día lo que busca es aglutinar no solo a dirigentes, que yo creo que eso también marca una diferencia con otras agrupaciones de trabajadores, sino que también a trabajadores base, que participan en sindicatos o que no necesariamente participan en los sindicatos en sus empresas o en las asociaciones de funcionarios en el servicio público o en los sindicatos de honorarios, sino que trabajadores base desde una perspectiva clasista y con un apellido, sino que nosotros le decimos con clasista y combativo. O sea, claramente queremos agrupar a aquellos trabajadores que nos consideramos parte de la clase proletaria, de la clase trabajadora, y que queremos enfrentar al sistema capitalista desde nuestros puestos de trabajo. Y por supuesto buscando disputar al interior de nuestro sindicato, de nuestras federaciones, de nuestras confederaciones, las dirigencias también, o sea, ¿por qué no que aquellos trabajadores que no son dirigentes prepararnos para poder conquistar algunos puestos de representación de nuestros compañeros de clase?
Bueno, me lo parece súper importante, bueno, que hoy día podamos estar conversando. Mira, pues ahí ya, como te decía, ir viendo también cómo partió la IT, o sea, cómo fue esa necesidad de juntarse entre todas estas organizaciones sindicales, de las cuales, porque por lo que conversábamos, tras bambalinas venían de distintas vertientes o caminos que han hecho en conjunto distintos compañeros y compañeras que eran dirigentes. ¿Cómo fue mutando ese camino a crear la IT?
Mira, muchos de los compañeros y compañeras que hoy día nos encontramos agrupados al interior de la IT veníamos o nos reconocíamos ya desde experiencias de carácter poblacional. Tú mismo en la introducción decías que yo venía de acá de la Radio Vía Francia, otros compañeros venían de distintas organizaciones poblacionales, territoriales, otros de las organizaciones propias del mundo de los trabajadores, que ya nos reconocíamos en las calles, en las luchas, en las movilizaciones, en las protestas, ¿cierto? En las marchas del 1 de mayo nos íbamos encontrando y por ahí surge la idea de agruparnos, ¿cierto? De generar un espacio que permita generar una referencia que convoque, que articule. Reconocemos que también hay otra, o sea, un poco a la broma que tú tirabas al principio de claro, somos la competencia con los CT, para decirlo de alguna manera. No. Pero en realidad nos reconocemos como un aporte más también, junto a otros y a otras que están organizados, y partimos por ahí como hace 3 o 4 años te comentaba. Los compañeros de la octava región nos convocaron a Talcahuano, a un sindicato portuario, y nos invitaron a distintos compañeros y compañeras trabajadores, dirigentes sindicales, a tratar de inventar, ¿cierto? De dotar de una nueva herramienta a la clase trabajadora que permitiese agrupar a aquellos y aquellas que nos consideramos una posibilidad para levantar un trabajo al interior del mundo de los trabajadores desde la perspectiva clasista y combativa. Y lo que hemos venido haciendo hasta hoy día un poco tiene que ver con agrupar a un sector de la franja que no encuentra cabida al interior de otros espacios sindicales, ¿ya? Que yo también creo que eso es importante recalcarlo, porque no tiene que ver con que estos trabajadores estén en otras agrupaciones, más bien lo que hay es que hoy día los instrumentos, ¿cierto?, que se han generado los trabajadores no han representado realmente los intereses propios de los trabajadores, sino que han venido a representar o intereses de los partidos políticos o de algunas cúpulas, ¿cierto?, que tienen tomado o burocratizado el movimiento sindical.
Sí. Bueno, Iván, ¿alguna también quiere...?
Sí, bueno, escuchando aquí a Jonás, pasan varias cosas. Yo creo que por ahí una de las cosas que nos pasan tanto como organizaciones hermanas, porque más que competencia, que me gustaría decir organización hermana, que también están unidas y perfilándose en este trabajo en conjunto, a lo que va a ser algo que finalmente esperamos sea el paraguas que va a agrupar a todos los trabajadores bajo una misma visión que compartimos en este momento, y solamente que por tema organizativo no estamos vinculados. Pero Yo creo que le dio en el clavo una cosa que pasa mucho a las organizaciones que nos reconocemos de carácter clasista, también combativo. Y eso radica en algo, en que muchas veces los dirigentes son los que adhieren, los que se identifican, los que sienten una pertenencia, ¿cierto?, a este concepto de lo que es clasismo, el concepto de lo que es lo combativo. Pero a veces pasa un obstáculo, que es que cómo convencer a las bases, ¿cierto?, y que a veces el dirigente es el que tiene esta motivación y que pertenece a organizaciones como el Ecosistema de Trabajadores, como la IT, por ejemplo, pero de ahí a llevar el mismo discurso a las bases o que se movilicen también por ciertas acciones, de repente nos topamos siempre con el diagnóstico que tenemos acá, po, que a veces hay trabajadores que en sindicatos que son un poco más conformistas con ciertas cosas, que les cuesta un poco el tema de poder empoderarse y poder ir un poco más allá de lo que son las reivindicaciones económicas y construir sociedad, más que nada. Entonces, desde ahí yo creo que por ahí están logrando un poco una solución. Podría ser también esto de también incorporar trabajadores que sean de base para ir incluyendo esta, lo que siempre esperamos nosotros como una de las principales pilares, que es la información, traspasar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la misma autoformación de las personas, de los trabajadores. Entonces, por ahí, al momento de empezar a integrar ciertos trabajadores de base, va también facilitando que una vez que llegue un discurso desde una directiva que tenga que ver con reivindicaciones, que tenga que ver más político y que va más allá de lo economicista, es que finalmente van a encontrar un nicho ahí que va a tener un oído, cuál los conceptos y todo va a empezar a estar más, mucho más familiarizado. Así que yo no sé si eso le quería preguntar al Memo aquí a Jonás directamente, de que si que les pasa eso. Ustedes, yo sé que tienen bastante dirigentes y que a veces también debe ocurrir que adhieran a la IT, pero eso no necesariamente que sus bases donde ellos están dirigentes sean tan reconocidos como por tanto la organización a la cual pertenece su dirigente. Que más que nada es una escuela, eso es lo que significa, que tenemos ahí nosotros la formación misma y, por qué no decirlo, la interconexión con otros del mundo sindical, en cual se produce la solidaridad, se produce el compartir y el poder hacer cosas más grandes como la que estamos construyendo en estos momentos. Así que eso, más o menos, Jonás, quiero preguntarte un poco acerca de qué pasa en este tipo de trabajo que se da y cómo lo recepcionan a veces las bases y que hay una conexión por ahí.
Sí, mira, yo creo que lo que tú planteas es un problema que todos enfrentamos hoy día, ¿cierto? O se ha venido enfrentando, que tiene que ver con que finalmente son los dirigentes o las dirigentes las que logran unos niveles de politización un poco más altos, ¿cierto? Uh-huh. Y que se hace muy difícil o complejo, digamos, llegar a las bases. Nosotros creemos que un componente importante del sindicalismo clasista tiene que ver con la democracia de base y tiene que ver cómo los dirigentes logramos de alguna manera que nuestros compañeros trabajadores en el servicio público, en la fábrica, en la empresa, en el retail, donde estemos en realidad, en los sindicatos logísticos, en el del transporte, logren de alguna manera ser incorporados, ¿cierto?, a estas nuevas plataformas, digamos, de lucha de los trabajadores. Y por ahí, ¿cuál ha sido como la receta, entre comillas? Porque en realidad estamos todos probando, me imagino que ustedes vamos probando como alternativa. Para nosotros fue generar lo que al interior de la IT llamamos las comisiones sectoriales, y que son que los compañeros dirigentes o compañeros, digamos, entre comillas, más avanzados en términos de politización, se fueron conformando distintas comisiones de carácter sectorial. Por ejemplo, la Comisión Salud, la Comisión de los Trabajadores Públicos, la Comisión Honorarios, la Comisión de Privados, ¿cierto? La Comisión de Educación. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Es que hay un ampliado de la IT donde, claro, se discuten los temas quizás más políticos desde la perspectiva del movimiento de los trabajadores, pero en general, en las comisiones donde podemos de verdad convocar a trabajadores base, ¿cierto? Porque tiene que ver con cosas más concretas en la lucha del sector. Organizar la escuela sindical del sector, preparar la movilización o la huelga. Entonces, en ese sentido, ha sido un espacio que nos ha permitido convocar a otros y a otras para que se vayan sumando a la IT. Y por otro lado, la tarea permanente que semana a semana, digamos, se refuerza a través de nuestros dirigentes, es que al interior de la asamblea, en los puestos de trabajo, al interior de su sindicato, efectivamente se informe a los trabajadores que sus dirigentes son parte de una asociación más grande. Uh-huh. Y que también un instrumento bien valioso que nosotros consideramos ha sido la revista Tarea Urgente, que es una revista que nosotros sacamos mensualmente, en donde efectivamente nos permite llegar
Nosotros sacamos 500 números y con eso nos permite llegar a los trabajadores base, porque cada sindicato se lleva un número importante de revista. Hoy día tenemos compañeros de la IT en Arica, tenemos compañeros de la IT acá en Santiago, tenemos compañeros de la IT en la octava región, tenemos compañeros de la IT en la décima región. Por lo tanto, también la revista Tarea Urgente se ha transformado en un instrumento articulador, digamos, aglutinador, que permite mostrar lo que estamos haciendo como asociación de trabajador y trabajadora, y a la vez articular a los trabajadores que somos parte de esta organización.
Súper bien.
Mira, bueno, ya está empezando la gente ya a saludar, ya algunos parroquianos fieles de la olla sindical y de Radio Villa Francia. Algunas cosas para que empecemos ya un poquito el debate. ¿Cuál es su diagnóstico, Joná, de la IT? ¿Cómo ven ustedes hoy día a los trabajadores en Chile? Un poco que es la gran pregunta que lo hacemos entre todos los sectores clasistas. ¿Cómo? Nosotros tenemos obviamente una apreciación desde la Unión Clasista de Trabajadores, pero sería bueno también que los pudierais también compartir la reflexión que han podido desarrollar ustedes también desde tantos años trabajando también en el plano sindical.
Sí, mira, la pregunta es para hablar todo un día y todos los programas, pero yo creo que resumiendo, mira, te diría tres cosas. Nosotros consideramos que el rol que cumplen los trabajadores, los trabajadores y trabajadoras, pero los trabajadores como clase para la transformación de la sociedad es importantísimo. O sea, cuando nos decimos que somos una organización clasista, tiene que ver con que reconocemos que vivimos una sociedad de clase, dividida en clases, por lo tanto nosotros pertenecemos a una clase, a la clase trabajadora, a la clase proletaria, y estamos en contradicción con otra clase que es la burguesía, y ahí reconocemos que la contradicción principal es la contradicción capital-trabajo. ¿Ya? Y es en esa contradicción donde nosotros nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. Entonces eso es lo primero, o sea, un rol histórico que tienen que asumir los trabajadores para transformar, para subvertir esta realidad en la cual nos desenvolvemos en esta sociedad injusta, ¿cierto? Por otro lado, reconocemos la fragmentación que existe hoy día al interior del movimiento de los trabajadores. O sea, sindicatos que no pertenecen a ninguna federación, a ninguna confederación, la ultrafragmentación al interior de los puestos de trabajo. Yo te cuento, en donde yo me desempeño, por ejemplo, que trabajo en la salud pública, nosotros en mi puesto de trabajo, que habemos 2.200 trabajadores, hay 9 sindicatos. Por lo tanto, eso expresa la ultrafragmentación que hoy día tenemos los trabajadores, y que no el único bien que le hace es la burguesía, ¿cierto? No podemos golpear como solo un puño, ¿cierto? Contra los intereses de los patrones, y en realidad nos vemos fragmentados. Y por otro lado, el diagnóstico claro que tenemos es que las instituciones, las organizaciones que hoy día dicen representar a los trabajadores, efectivamente no representan los intereses de clase. O sea, y estoy claramente refiriéndome a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Central Autónoma de Trabajadores, ¿cierto? Que más bien representan intereses de la clase política burguesa, ¿cierto? De los patrones. Y la mejor expresión fue la de estos días, ¿cierto? Cuando los dirigentes en su plana mayor de la Cámara de Producción y Comercio se van a reunir con la directiva de la CUT, mostrando un sindicalismo que nosotros criticamos, que es el sindicalismo de conciliación, donde lo que se busca es que a través del consenso, ¿cierto? A través del acuerdo, digamos, desmovilizar a los trabajadores y trabajadoras. Y ahí la respuesta, ¿cierto? La respuesta que nosotros vemos, que un poco a lo que apuntaba el compañero, es que vemos una salida, ¿cierto? Hoy día vemos una salida política a esto, y que tiene que ver con avanzar, articulándonos con otros y otras trabajadores organizados en construir una central clasista de trabajadores y trabajadoras.
Sí, exactamente. Bueno, ya lo están mandando saludos. La Renata Bravo los dice, ya conectada a la olla sindical, un gran saludo para ustedes. Gracias, Renata, siempre por la buena onda que los manda todos los días. Bueno, ya entrando en debate, ya hablamos un poquito de lo que es la IT, cómo nació. Yo creo que ya está entendible para dónde va, que son cosas que lo unen un poco entre las dos organizaciones. Y tú hablaste un tema que es esencial, o un tema de los que va a ser debate en este tiempo, un poco para el mundo sindical. ¿Cómo, desde este esfuerzo unitario que estamos desarrollando, no solamente no son nuestras dos organizaciones, sino que un conjunto de compañeros y compañeras aglutinados en distintas federaciones y sindicatos, que este camino a la central? ¿Cómo ven ustedes hoy día este camino a la central clasista de trabajadoras y trabajadores?
Mira, desde el origen de la IT, obviamente nosotros, y desde las concepciones políticas, seguramente cada uno de los dirigentes concebimos la necesidad histórica para el movimiento de trabajadores de construir su propia central clasista. te decía, el diagnóstico que nosotros tenemos es que hoy día las centrales que existen no representan los verdaderos intereses de los trabajadores y trabajadoras, muy por el contrario, representan los intereses de la patronal, representan los intereses de algunos partidos políticos que hoy día, por esta cosa del poder representativo, se encuentran fuera del gobierno, pero que en realidad hace meses eran parte de quienes nos reprimían en las movilizaciones, eran parte de los que mandaban los rompehuelgas, ¿cierto? Y nosotros creemos que obviamente hay una necesidad histórica de los trabajadores de construir su propia central clasista, y ahí tenemos todos los huevos puestos, ¿cierto? Tenemos todos los esfuerzos puestos ahí. Nosotros desde la IT hay la compañera Catalina Roja, que es presidenta del sindicato de honorario del Hospital El Carmen, ¿cierto? Y del Servicio de Salud Metropolitano Central, que agrupa al Hospital El Carmen más 11 CEFAN, 11 consultorio del sector de Maipú y Cerrillo, Estación Central. Nos está representando ahí como IT. También hay un compañero en el equipo de comunicaciones, ¿cierto? El Coloro, que también aprovecho de mandarle un saludo ahí al aporte que están haciendo al interior de la central. Pero en realidad le hemos puesto todo, o sea, hemos hecho un llamado público a través de nuestros papelógrafos, a través de nuestra revista, a través de nuestro sindicato, ¿cierto? A que este es un esfuerzo histórico que estamos haciendo, no solo la IT, como tú bien lo decías, ustedes como UCT y otros compañeros y compañeras a través de distintas agrupaciones de trabajadores, federaciones, confederaciones, ¿cierto? Para construir el instrumento de la clase. Es un momento histórico, creo que hay que jugársela, ¿cierto? Por poner hoy día ahí a nuestros dirigentes y dirigentas y colocar a nuestro sindicato al servicio de un proyecto superior, ¿cierto? Un proyecto clasista para enfrentar en conjunto a la patronal y a la burguesía, ¿cierto? Que ellos efectivamente están organizados. Ellos son expertos en organizarse, la Cámara de Producción y Comercio, los forestales, los salmoneros, todos ellos tienen su propia agrupación y nosotros los trabajadores ha pasado un largo trecho en donde no podemos tener representaciones que efectivamente representan los intereses de los trabajadores.
Bueno, Iván, ¿alguna palabrita también?
Sí, bueno, con respecto, un poco para atrás, con respecto a lo que nos decía cómo está organizada la IT aquí, Jonás, tiene que ver con aquello mismo que estábamos hablando en un inicio, y tiene que ver con estas comisiones con las cuales ustedes han decidido agruparse y trabajar, y en bien, cierto, en pos de la transformación social, ahí donde ponemos al trabajador como el sujeto, que finalmente tiene algo que decir dentro de esas organizaciones. Ya teníamos, la vez pasada recordamos, estábamos aquí con un compañero que trabajaba directamente para, el compañero Víctor, que trabajaba para estas fundaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que finalmente presta servicio al Estado por Sename, y donde también ellos están haciendo la transformación de abajo arriba, desde las bases, proponiendo, diciendo qué es lo que está mal y denunciando muchos casos que finalmente son los que perjudican no solamente a los trabajadores, sino que también a ese servicio que se puede prestar, que tiene que ver con, en este caso, en el caso de él, con los niños y las niñas, ¿ya? Por lo mismo, cuando tú te refieres a que en este tipo de comisiones que tienen salud, honorario, educación, están los públicos también y los privados, etcétera, es que también vemos que esa articulación misma permite que poder estar en los distintos espacios, los trabajadores diciendo y recogiendo, ¿cierto?, esas distintas demandas, entendiendo de que los trabajadores y todos no están solos. ¿Y de qué forma? De la forma que cuando hablamos, por ejemplo, de una federación de salud, que a veces son gremialistas en algún sentido y reivindican ciertas las cosas que tienen que ver con eso, con ciertos acuerdos, leyes que le afecta directamente, se pierde un poco el sustrato de esto de que es la transformación social. Por eso que al estar ustedes también como la IT en las distintas comisiones, también se produce que los distintos trabajadores entiendan que es unir la lucha, que no es solamente una lucha, que la lucha por la educación también cruza al trabajador de un lado, la salud también cruza al trabajador por otra parte, y finalmente se produzca esto, que nosotros también, como lo que estamos trabajando, mirar a algo de que tiene este proyecto superior que vendría siendo la CCT, que finalmente vas a tener que ser capaz de llamar a un polo social también para poder apoyar otras luchas y todo, pero ya, como dices tú, con toda esta acumulación de conocimiento, esta acumulación de solidaridad y acumulación también de personas que están compartiendo esta misma idea de clase, para finalmente tratar de dar respuesta a cosas que no se han podido dar en este momento, porque finalmente son a veces movimientos que son efímeros en el tiempo, que finalmente responde nomás a algo más reaccionario que algo que tenga que ver con una proyección de trabajo para poder dar solución a todos estos temas. Entonces, desde ahí que yo, esa manera de organizar, como también en parte la tiene la UCT con UCT Salud y también Armando, desde esa misma perspectiva se trata de aquello, de que el sindicalismo no, para la transformación social, no tiene que estar reducido solamente a su gremio o a su área, sino que también que confluyan y que conversen todas estas miradas y también áreas de contextos laborales, influye que todos están en esa remando para algo. Y este paraguas grande, como digo yo, que poner la organización al proyecto superior, tiene que ver, como tú dijiste, para golpear más fuerte aún, y a lo más también ganando territorialidad a lo largo de Arica Magallanes. Entonces, desde ahí que no es menor, que también eso implica no solamente centrarse en Santiago, es abrir un poco, romper con el centralismo y finalmente ir recogiendo también las temáticas que puedan aparecer en los trabajadores de regiones y también que ellos mismos vayan tomando después mayor autonomía. Así que eso con respecto, Memo del y Jonás, con respecto a lo que estabas tú hablando anteriormente, y sobre todo el rol histórico, rescato mucho el rol histórico que deben ir asumiendo los trabajadores, entendiendo que también parte de la memoria de nuestros grandes luchadores como Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao, Juan Pablo Jiménez y un cuanto otros más, tiene que ver con aquello, tiene que ver con que son nuestros héroes o mártires, digamos, de la clase, que los cuales también se recogen aquella historia para también llevarlo aquí al presente, difundir también de cuáles fueron las situaciones por las cuales dieron la vida incluso, y también el mecanismo con los cuales fueron reprimidos, que fueron asesinados, fueron acallados, así que también eso rescato mucho lo que tú dices del rol histórico también, de no solamente de las clases, sino que de nuestros personajes que estuvieron ahí siempre y que aún los recordamos. Así que eso, por ahora, una escuchando más, con de ganas de escuchar. Aparte, Jonás se maneja muy bien en el micrófono, así que da gusto escucharlo ahí. Se nota que tiene trabajo el hombre aquí en la radio.
Fan club ya, aquí, Jonás, ya se inscribió igual como parte del fan club.
No, sí, hay que reconocer también ahí lo bueno.
Tengo dos cosas, una preguntita que ya están haciendo nuestros auditores y una cosita más. Ya estamos acoplados desde acá en Radio Energía de Cabildo, así que la gente de Cabildo ahí ya se está anclando, una radio comunitaria que está allá de la zona de Cabildo. Gracias a los compañeros de la Asociación de Pirquineros ahí que preside nuestro compañero Pedro Piñones, ya están estamos saliendo al aire.
Excelente.
El Carlito Muñoz lo habla, que es nuestro correligionario de la mañana. Que
del matinal,
del matinal los dice lo siguiente, que una pregunta para el Jonás, lo dice: se suponía que esta vez era en oposición respecto a la CUT. ¿Qué opinan de la CUT configurada recibiendo a la CPC, señalando que es la esperanza, la presidencia de Suet y a Norberto Díaz, llamando a dialogar a empresarios y a gobierno, que sea el gobierno porque se viene difícil?
Sí, mira, ahí, bueno, es una lectura también, quizás personal también, lo hemos discutido al interior de la IT, pero mira, ¿qué visión tenemos nosotros? Algo ya lo habíamos planteado, la CUT hace muchos años, ya que no representa a los intereses de los trabajadores, no, nosotros no nos engañamos, ni fue ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior del anterior, sino que hace muchos años ya dejó de representar los intereses de los trabajadores, muy por el contrario. Ha representado intereses del Partido Comunista o del Partido Socialista, ¿cierto?, siendo gobierno, por lo tanto no tenemos ninguna esperanza puesta ahí en esa estructura burocrática, ¿cierto?, dirigentes sindicales eternos, que nadie sabe por quién vota, nadie sabe cuáles son las nóminas, todo es más o menos oculto. Y claramente esta dirigencia de la CUT y la anterior han negociado con los representantes de la burguesía en distintos momentos políticos, o sea, la actual reforma laboral, ¿cierto?, que se implementó en el gobierno pasado Bachelet, fue negociada efectivamente con los representantes del empresariado, y hoy día estamos viendo las nefastas consecuencias que están teniendo al interior del mundo de los trabajadores, la disminución de las huelgas, había venido un alza progresivo respecto a la movilización de huelgas ilegales, de los trabajadores, y hoy día en realidad con qué nos encontramos, con que las huelgas han disminuido, más bien se han trasladado, ¿cierto?, a las oficinas de los tribunales. ¿Respuesta de qué? De la implementación, ¿cierto?, la reforma laboral pactada entre el gobierno de la nueva mayoría, ¿cierto?, el empresariado y la gran burguesía nacional y extranjera. Y en ese sentido, hoy día que se autodenominen, ¿cierto?, la oposición, nosotros creemos que finalmente una falsa oposición. El acuerdo hoy día entre la nueva mayoría y el Frente Amplio es un acuerdo electoralista, ¿cierto?, que busca de alguna u otra forma boicotear al gobierno de Piñera, pero sin socavar finalmente los pilares del capitalismo. Nosotros nos consideramos una organización anticapitalista, por lo tanto, este falso cuestionamiento al neoliberalismo, ¿cierto? No hay que olvidar las promesas del gobierno pasado de hacer una FP estatal, ¿cierto? Cosa que no existió, de construir una asamblea constituyente, cosa que nosotros siempre nunca creímos en esa alternativa, pero en realidad fue una falsa, ¿cierto? Promesa al mundo popular. La oferta de, ¿cierto?, una educación gratuita, que tampoco nunca existió. Por lo tanto, en realidad no habría que confiar en ellos, no hay que creerles nada. Y la invitación ahí a quienes hoy día nos escuchan, a los compañeros de Cabildo, ¿cierto?, que tú dices que se estaban sumando, a los compañeros de aquí del sector de la Villa Francia, los Nogales, la Santiago, más bien es decir, no, o sea, la nueva mayoría en conjunto con el Frente Amplio son una falsa oposición al gobierno de Piñera. Por el contrario, la invitación ahí a sumarse a las organizaciones de carácter clasista, aquellas organizaciones que efectivamente enfrentan a las políticas capitalistas, ¿cierto?, de mercantilización de los derechos populares.
Sí, bueno, con respecto, yo creo que hay, o un poquito para que entremos en el debate respecto a la pregunta que hace el Carlos, yo no sé cuáles asesores tendrá la señora Bárbara Figueroa, porque yo creo que es muy mala técnica comunicacional, días previos al 1 de mayo, salí dándote abrazos, porque recordemos que no solamente el tema de la CPC, recordemos que el domingo, el fin de semana, salió casi abrazo y beso con el ministro Hacienda, o sea, y con palabras bastante, o sea, que casi recibían al ministro Hacienda con palmera, así como cuando Jesús entró a Jerusalén, así, una cosa parecía. Entonces yo no sé cómo serán sus asesores, porque literalmente es bastante nefasto la actitud de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, pero a la vez también yo creo que es parte de cómo ellos han ido construyendo este sindicalismo pacto social. Que recordemos que un poco las tesis que hemos ido elaborando en la UCT, este sindicalismo que está más pro la negociación política desde las cuotas de poder que existen en los gobiernos que de la propia lucha de los trabajadores. Y hoy día se hace valer más que eso, porque yo creo que las palabras de Bárbara Figueroa representan más a su opción política partidaria que a los propios trabajadores a los cuales ella representa, como también lo hizo en el gobierno anterior, que se le decía que Bárbara Figueroa era más vocera de la ministra del trabajo que de los propios trabajadores. Entonces eso es el reflejo hoy día de cómo ellos han podido enarbolar un tipo de sindicalismo, un sindicalismo que recordemos que es corporativo, que recala caja, que hace fiesta, pero no un sindicalismo que pone a discusión las problemáticas de la sociedad chilena en temas más estructurales. Entonces, yo creo que el reflejo de eso, estos 4 años que viene de gobierno, entre comillas, porque hay que poner las cosas en su justeza. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera es la misma evolución de los gobiernos de la nueva mayoría durante 20 y tantos años. Y eso hay que dejarlo claro. O sea, ellos siguieron manteniendo un modelo, ellos incluso los gobiernos de la nueva mayoría han hecho rendir a las arcas empresariales más plata que los propios gobiernos que el primer gobierno de Sebastián Piñera. O sea, recordemos el año 2009 cuando Bachelet sale de su primer legado de gobierno y sale del Instituto Icare y sale casi en, o sea, casi yo creo que Luxil se la saca en brazos del evento, porque fue el gobierno que más plata le dio a los empresarios en este país. Y hoy día, en este momento, ha sido el gobierno de la nueva mayoría que le ha dado más coletazo a sus propias reformas. Si no, recordemos a la señorita, a una de las líderes del gremio de las universidades privadas, militante del PPD, de que puso el tema en el Tribunal Constitucional sobre el tema del lucro. O sea, que fue una misma militante de la nueva mayoría la que se cagó el proyecto de educación chileno, que hoy día tanto los estudiantes van a salir a marchar de nuevo. Entonces, todos esos elementos lo hacen ver de que hoy día estos dos gobiernos representan lo mismo, representan una patronal. Y bajo esa lógica, el movimiento de trabajador y trabajadora de sus distintos referentes, en este caso, que es el referente que estamos caminando nosotros con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque vamos a ser la contra del agua, o sea, vamos a ser la contra del río. Y vamos a tener que remar en contra frente a todas estas adversidades, como dice el Joná, que es el Frente Amplio, que es la nueva mayoría, porque ellos van a capitalizar oposición, pero una oposición que tiene que ver con voto. Y es un tema muy importante. Y una cosa que tiene que quedar claro para los trabajadores y trabajadoras que se están organizando, o que piensan organizarse, o que creen que es necesaria la organización para poder superar las problemáticas que ellos tienen dentro de su fuente laboral, y obviamente problemáticas estructurales que le afectan a ellos directamente como trabajadores. De que hoy día estos sectores son sectores que están capitalizando, pero no desde una perspectiva de construcción de sociedad, sino que ellos están capitalizando desde una perspectiva de cambio de gobierno cada 4 años.
Sí, mira, quizás ahí comentar también respecto a lo que tú planteas ahí, Memo, en relación al rol que van jugando los gobiernos, ¿no? Ahí Peladito Lenin tenía razón cuando decía que en realidad el Estado no es más que la junta que administra los intereses de la clase patronal, de la clase burguesa. Por lo tanto, ¿qué rol vino a jugar el gobierno de Bachelet? Vino a jugar un rol de contención del movimiento popular que venía en alza, ¿cierto? Desde el año 2006-2007 en adelante había un nuevo ascenso del movimiento de masa, ¿cierto? El movimiento popular con los estudiantes, ¿cierto? Con los trabajadores, que, como te decía, el 2016 fue el año en donde hubo la mayor cantidad de huelgas legales e ilegales, con los levantamientos territoriales, ¿cierto? En el sur de Chile, en el norte. Por lo tanto, ¿qué vino a hacer? Vino a hacer una promesa, ¿cierto? De contención al mundo empresarial, ¿cierto? La burguesía, de jugar un rol de contención del movimiento popular Bachelet con la nueva constitución, ¿cierto? Con el fin del lucro en la educación, con la AFP estatal, ¿cierto? Buscando de alguna manera que desmantelar, ¿cierto? La lucha social, y que en cierta medida se logró con un fuertemente aparato represivo, ¿cierto? Que no hay que mirar mucho abajo el agua, ir a una marcha y darse cuenta cómo actúan hoy día las fuerzas represivas desde una mirada incluso militarista. ¿Y a qué viene el gobierno de Piñera, cierto? Viene a reconfigurar, cierto, el patrón de acumulación capitalista, viene a profundizar las reformas neoliberales. No es casualidad la propuesta de privatizar de alguna u otra forma FONASA, no es casualidad que las listas de espera en la salud pública vayan a resolverse a través de profundizar, digamos, la compra de cama electrosistema, o sea, comprarle nuevamente a las clínicas. Solo para dar algún ejemplo en el tema de la salud, no es casualidad, cierto, que hoy día se plantee 11 reformas a la ley antiterrorista, que lo que buscan es contener el movimiento y la lucha popular, cierto, particularmente en la lucha mapuche. No es casualidad que haya una convocatoria a 10 días de iniciado el gobierno, cierto, a construir una mesa de seguridad pública, donde no deja llamar la atención que hay un gran consenso por parte del bloque en el poder, como si fueran solo un solo partido, representado desde Sharp, cierto, el alcalde Valparaíso del Frente Amplio, hasta la UDI. O sea, pasando por todos los partidos, ¿cierto?, del bloque en el poder, hoy día se agrupan en relación a contener el movimiento popular. Entonces, los gobiernos han venido a jugar roles distintos, y nosotros creemos que en este caso el gobierno de Piñera viene a profundizar las reformas neoliberales, a mercantilizar lo que queda de Estado, a profundizar, ¿cierto?, el capitalismo, y por lo tanto ahí los trabajadores y trabajadoras tenemos que ser contundentes, dar una respuesta clasista en una respuesta anticapitalista.
Mm. Sí. Mira, el Carlos los dice, ya siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos conversando, los dice, una cosa es que no representan a los trabajadores. Eso lo tenemos claro hace rato, eso lo dice respecto a la CUT. Pero que hoy busquen alianzas y abiertamente inviten a empresarios y al gobierno a realizar alianzas, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Es el fin del engaño de la CUT por fin? Es una pregunta para todos. ¿Quién se tira a la piscina primero?
Mira, yo creo que algo que no sea, yo iría al fondo de esto, para mí, y tiene que ver con una cosa, tiene que ver con que finalmente nosotros desde los cercanos más que tenemos en la construcción de esta central clasista, entre muchos dicen, en verdad para nosotros la CUT no es tema, nosotros estamos trabajando por separado, pero parece a veces inevitable el poder decir todo lo que no hay que hacer, viene como lo que han hecho ellos. Entonces desde ahí es como ese desmarcamiento, tiene que ver por ahí, tiene que ver porque finalmente cuando uno ve una marcha que convoca a la CUT y que adhieren a algunos sectores, por ejemplo la salud, y adhieren otro gremio, pasa también porque hay mucha desinformación de parte de las bases también, de que no entienden más que nada que todavía ven la CUT como no como la central unitaria de trabajadores, sino que la ven como la central única que alguna vez fue y que aglutinaba. Entonces también tiene que ver con una cuestión, una perspectiva que hay personas que sienten que no deberían estar fragmentados, que son más de carácter, más de pensar de que deberíamos ser todos los trabajadores una, pero no entiende que hay profundas diferencias que no te pueden llevar a unir cuando están pasando todas estas situaciones. Entonces, desde esa parte, hay personas que tienen como referente a la CUT y que sin ninguna crítica, sin ningún cuestionamiento, y pensar que lo único que existe, atienden a sus dirigentes, que muchas veces son militantes, y van pensando en que lo están haciendo súper bien y resulta que no hay un periodo crítico y todo lo que pasa. Pero fuera de eso, dentro de lo profundo que quería mencionar yo, es que primero la CUT quiere estar así porque quiere estar. O sea, ellos tuvieron un proceso en el cual hubieron sectores que quisieron, hicieron la crítica y todo. Hubieron padrones inflados, recordemos eso, que no se ha mencionado en este momento. Las elecciones fueron impugnadas. Tenemos también, ante eso, una elección fraudulenta también. Y de las personas que están ahí, finalmente no las pudieron sacar. Y son las mismas personas que pasaron por todo ese proceso. Entonces eso también es porque las bases también lo permiten. O sea, no más que las bases, sino que las personas con las cuales hacen sus congresos, las personas con las cuales hacen sus votaciones, y todo lo que se cocina ahí es avalado por ellos. Entonces, más que ahí, no se puede hacer mucho. Entonces, la CUT, no nos sorprendamos que vaya a hacer todo esto cuando viene de ese proceso que no fue más que el año pasado y el año antepasado, en las cuales, si recordamos un poco, estuvieron todas estas situaciones, en las cuales incluso hasta, uno que quedó de militante del MIR, que también está incluido ahí y que no ha hecho ninguna diferencia. O sea, cuando nos ponemos a pensar, y no quiero aquí con esto generalizar ni nada, pero... cuando me pongo a hablar de esto, es también cómo la gente cuando llega al poder se acomoda. ¿Cómo pasa eso de que cuando llegando al poder se les quitan los ánimos de lucha, lo que promete, lo que hace, sino que eso finalmente pasa a ese caudillismo que simplemente es la medida de los acuerdos y finalmente que esa organización se lo come porque esa manera de funcionar la tienen y no va a cambiar? O sea, ya vimos que si pudieron pasar un proceso bullado en el cual hubieron elecciones fraudulentas, en el cual hubo corrupción en ese sentido, porque al inflar padrones de 20.000 trabajadores, sindicatos fantasmas y todo, y no hacer caso a lo que se pedía como un trabajador, un voto y muchas cosas más, es que en verdad lo único que importa a toda costa es mantener el poder. Y esas mismas personas son las que van a mantener el poder o por tratar de buscar esto, van a sentarse con quien sea a hablar, y eso lo tenemos que ya, es un hecho, es un hecho. Y de esa misma perspectiva, ¿qué nos parece a nosotros? Bueno, la verdad es que con la CUT no hay nada que hacer, no hay nada que ir a negociar, y simplemente es a través de la difusión, a través de estas mismas organizaciones. Nosotros estamos haciendo congresos regionales en los cuales han ido muchas personas y sindicatos que están adheridos a la CUT, pero que finalmente reconocen con todo esto de que está una manera diferente, que tiene que ver con algo que dijo Jonás también aquí, y que tiene que ver con la democracia de base, que finalmente lo que se está haciendo acá es construir de abajo para arriba, con todo esto que se hizo, la construcción de los estatutos, la plataforma de lucha. Entonces todo eso ha sido una construcción colectiva, y nosotros pensamos, como la UCT en este caso, que cualquier organización o cualquier proyecto que se empieza a construir, si que parte desde las bases de la construcción colectiva de todo, tiene, no sé si ha asegurado el éxito, pero por lo menos una legitimidad, que quien adhiera o sume va a saber que esto no es cortado ni copiado de otro lado, sino que finalmente se trata de un proceso en lo cual han ido dirigentes, han ido trabajadores y están levantándola a pocos. Yo creo que vamos lento, pero seguro. Si tú me preguntas en ese sentido, la central la estamos encaminando, pero cada paso que se da, cada reunión que se da y cada orgánica que trabaja y que está presente, lo hace desde la convicción de saber de lo que están adhiriendo. No es como un compromiso así nomás, sino que tiene que ver con una realidad que la adhiere y se identifica con ella y va más allá porque con este proceso. Así que yo, la verdad, cuando hablamos de la CUT también, es como hablar también de la ANEF, en el caso de que su dirigencia también, con el Insunza que tienen de presidente del Partido Comunista, ¿cómo ha bajado, cómo ha parado movilizaciones también de los trabajadores? ¿Por qué no le querían hacer olita al gobierno? Y ahora también, con el tema de los despidos, que ahí es otro tema más, tampoco han habido muchas vinculaciones, no muchos comentarios, muchas nada. Así que lo que vamos a tener que ver, Memo, una vez más, vamos a ver cómo se maneja esta situación en la mesa del sector público. Entonces ahí vamos a ver finalmente cómo van a proceder, cómo lo van a hacer, porque esa es la vez en la cual todos estos organismos que nosotros estamos criticando en este grupo confluyen, y finalmente los vamos a seguir viendo, que son movilizaciones que se llaman a marcha un día antes de que algo se corte, cuando sabemos que solamente un saludo a la bandera, entonces, y la verdad, bastantes sectores que perteneciendo a aquello son críticos. Ustedes también tienen gente en el sector público, sabemos que no todos les gusta cómo esas organizaciones trabajan o cómo esas organizaciones se tienen, pero ahí es donde tenemos que disputar nosotros, pero disputar de buena manera. Disputar de buena manera, ¿a qué me refiero con buena manera? Disputarlo a través de poder organizar a los compañeros, pero a través de esto, de la democracia de base, de poder informar acerca de cómo han sido los procedimientos que se han sucedido, y finalmente invitar a aquello, invitar a una construcción mayor y que finalmente las personas dieran a ello. Eso más que nada.
Sí, yo también me sumo a las palabras del compañero, en realidad lo dijo casi todo, yo solo agregar que en realidad hace tiempo ya la CUT de verdad, insisto, no representa a los intereses de los trabajadores. O sea, me recordaba cuando por ahí por el año 2006 ya pactaron con Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo, la ley del subcontrato, ¿cierto? En la cual, ¿qué hicieron? Fue en realidad precarizar cada vez más a los trabajadores subcontratados, y la expresión máxima fue la huelga, ¿cierto?, que dieron los compañeros ahí del teniente. Los quiebres al interior de la CUT no son más que quiebres por cuotas de poder. O sea, hoy día el levantamiento por parte de Arturo Martínez, ¿cierto?, de una nueva central de trabajadores, no representa más que las disputas al interior de las propias burocracias sindicales, la propia derecha hoy día también está haciendo un intento, ¿cierto?, por agrupar a los dirigentes sindicales, ¿cierto?, derecha, para generar un paralelismo a la NEF. Y como decía acá el compañero también, la NEF hoy día, más bien lo que ha hecho ha sido contener a la lucha de los trabajadores. Hoy día hay cientos de trabajadores y trabajadoras que están siendo desvinculados, despedidos, ¿cierto?, de los servicios públicos, y el silencio, ¿cierto?, de la NEF es... Así parece, esto parece un convento, digamos. Y más bien lo que han salido a defender han sido sus propios operadores, porque también ahí hay que ser muy cuidadosos. O sea, nosotros lo hemos discutido al interior de la IT, o sea, nosotros defendemos al trabajador honesto, al trabajador que iba a la pega, no al trabajador que llegaba y colocaba la chaleca en la silla y se iba a trabajar para los partidos. O sea, aquellos que solo cobraban el sueldo al interior de los servicios públicos, nosotros sabemos que muchos de los aquellos que se están desvinculando, sobre todo en los ministerios, ¿cierto?, eran operadores de la nueva mayoría, y por lo tanto nosotros era aquellos que también criticábamos cuando estábamos dentro de nuestras pegas, de ver que algunos se ganan el sueldo sin sudar, mientras los demás trabajadores tenemos que transpirar para ganar las lucas. Así que, por supuesto, solidarizamos con todas y todos aquellos que están perdiendo las pegas, pero sabemos diferenciar también, porque venimos de los servicios públicos, quienes en realidad se estaban ganando los morlacos sin tener que trabajar.
Sí, mira, el Carlos ya los dice también, hablamos de la CUT porque le sirve a la burguesía como interlocutor y para cooptar a trabajadores y trabajadoras, sobre todo el sector público. Actúa como contención de los sindicatos clasistas. Aún está legitimidad. Es necesario deslegitimarla o no. A eso voy. Me salió
Sí, mira, yo creo que por supuesto que uno en el trabajo sindical va de alguna u otra forma tirándole mierda a la CUT, pero de verdad yo creo que lo que nos tiene que concentrar a los trabajadores clasistas es más bien levantar una alternativa. Yo creo que es la práctica, finalmente es la práctica de nuestros dirigentes, la práctica de nuestras bases, lo que va demostrando una nueva forma de hacer un sindicalismo. O sea, yo ahí también recalcar las palabras del compañero acá, de que en realidad nuestro sindicalismo es un sindicalismo de base, democrático, no burocrático. O sea, nosotros hemos criticado mucho el burocratismo que tienen algunos dirigentes sindicales, y burocratismo no significa que criticamos a aquel dirigente de la confederación, que por supuesto tiene que dedicarle horas y horas del día al trabajo sindical, sino aquel viejo que en el día milita para su partido. Criticamos al viejo que en el día se va para la casa, ¿cachai?, ocupando horas de que está legitimado para que represente a los trabajadores. Entonces, yo creo que es la práctica misma. La práctica misma de nuestros dirigentes la que tiene que demostrar la diferencia política y práctica que tenemos con la CUT. Y en el propio trabajo, ¿cierto?, sin perjuicio que obviamente tenemos que clarificarle a los trabajadores que no es la CUT el instrumento, que más bien abocar nuestro esfuerzo orgánico, nuestro esfuerzo de participación al interior del mundo de los trabajadores para levantar una alternativa, porque yo creo que ahí está el problema. O sea, los trabajadores de base no logran aún visibilizar una alternativa. Hay muchos sindicatos al interior de la CUT que están porque no ven otra alternativa nomás. O sea, y si nosotros tenemos capacidad de poder llegar, y ahí está la pega, acercarse a los sindicatos, ir a apoyar las huelgas, pararse afuera de las pegas, de todo, el retail. O sea, hoy día el 70% de los trabajadores están en el sector servicios. O sea, ahí hay que estar. Hay que estar no solo afuera de la mina, no solo afuera de la fábrica, que es la lógica clásica obrerista, sino que hay que estar donde hoy día están todos los trabajadores, en las escuelas, en todos lados, ¿cachai?, en los servicios públicos. Por lo tanto, insisto, la práctica misma de nuestros dirigentes tiene que hacer que haya una diferencia concreta con la CUT, y por otro lado levantar una alternativa que sea visible para los trabajadores. Mientras no tengamos eso, no hay dónde tampoco convocar.
Ah, sí.
Bueno, ya entrando ya en las últimas preguntitas ya de esta jornada de programa. Una pregunta clave, Jonás. Estamos en coyuntura. Se viene nuestro primero mayo clasista y combativo, como todos saben, en Brasil con Alameda, 10 de la mañana, que ya empezó ya a salir la propaganda, el evento y todo lo relacionado con el tema. ¿Cómo ven ustedes este primero mayo?
Mira, nosotros obviamente nos sumamos a la convocatoria que hizo la Central Crecista de Trabajadores y las distintas organizaciones políticos y sociales, ¿cierto?, populares y de trabajadores y trabajadoras a conmemorar, ¿cierto?, un año más del primero mayo clasista. Claramente vamos a marchar con quienes lo que antes se denominaba la marcha al revés, hoy día en realidad es la marcha que más convoca. La CUT está en un vacío, por lo tanto, más bien para allá van los derrotados, para acá vamos los ganadores, los vencedores, los que tenemos optimismo revolucionario, los trabajadores que vamos a conquistar el poder para la clase. No, lo vemos con optimismo. Nosotros creemos que los trabajadores han ido dando cuenta en realidad de dónde está la alternativa. Quizás quisiéramos que fueran millones, quisiéramos que fueran los 7 millones de trabajadores y trabajadoras acompañados de su familia, de todo el pueblo, ¿cierto?, a través de sus organizaciones. Pero vemos con optimismo. Y ahí aprovechar también, pues, de invitar, porque un poco nosotros no vemos el mundo de los trabajadores desde la perspectiva gremial. Pues, o sea, nosotros entendemos que para derrotar el capitalismo lo que tenemos que hacer es que trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pobladores y pobladoras, debemos, los mapuches, todos debemos agruparnos, ¿cierto?, para enfrentar como un solo puño de combate al sistema capitalista y a su burguesía.
Bueno, ya estamos un poquito ya llegando al final de este programa. Queremos recordar a nuestros queridísimos auditores que estamos acá con el compañero Jonás, compañero integrante de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras. Hemos estado compartiendo durante esta horita un poco cómo se ha ido desarrollando el IT como organización, que también está en este gran esfuerzo que estamos desarrollando variadas organizaciones sindicales, que es la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, ya las últimas palabras, su invitación, queridísimo Jonás, a todos nuestros auditores, a que vayan este primero mayo. Así que póngale talento ahí, tómese el micrófono, sea el mejor canuto sobre la tierra de esto.
No, oye, bueno, primero que todo agradecer a los auditores, ¿cierto?, a los vecinos y vecinas que escuchan el 107.5 acá en la Radio Villa Francia. Agradecer a ustedes, ¿cierto?, a la olla sindical que nos dio la oportunidad de poder venir a contar un poco lo que estamos haciendo como AIT, y por supuesto recalcar la invitación a todas y todos los trabajadores clasistas, ¿cierto?, a este primero de mayo, para juntarnos ahí y marchar en conjunto con una perspectiva clasista y con actitud combativa. O sea, yo creo que eso es, o sea, esta vez no puede ser, ¿cierto?, que los pacos destruyan nuestro acto. Nosotros somos dueños de las calles, somos los trabajadores, mantenemos la producción, somos los que alimentamos nuestra clase. Por lo tanto, la invitación es que todas y todas, sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores, pobladores, estudiantes, marchemos en conjunto como un solo puño para derrotar al capitalismo. Y además quisiera sumar otra invitación. Nosotros hoy día participamos como AIT en la Coordinadora Metropolitana de Honorarios, de Trabajadores Honorarios y Honorarias, y tenemos una movilización nacional que es este 25 de abril a las 12 horas en la Plaza de Armas, con nuestra demanda que es no a la cotización obligatoria. Así que invitamos a todos y todas quienes son trabajadores honorarios públicos y privados a movilizarse este 25 de abril a las 12 horas en Plaza de Armas.
Bien. Bueno, vemos que hay una silla aquí que está también aquí disponible, así que Jonás quiere ahí unirse a la olla sindical. Sería muy bueno empezar a concretizar también que el UCT y la AIT pudieran estar en conjunto haciendo este programa, que no sería solamente de aquí, en beneficio directamente de nuestro radio oyente, que han agradecido bastante cuando invitados. Bueno, así que desde ahí, para que lo piense Jonás, queda la invitación ahí abierta. Lo otro también, está la fiesta clasista, Memo, que va,
sí,
a ser ahí.
Estoy en eso, compañeros. Bueno, como bien saben, este año, y como de ese gran ímpetu que lo invita Jonás a participar este primero de mayo, uno de los temas centrales que se va a tratar o que estamos en camino es, bueno, como siempre, estamos con problemas ahí, somos lacos para terminar de pagar algunas cosas con todo lo que respecta a propaganda. Y bueno, vamos a hacer un mambo clasista. Les digo al tiro la fecha. El 21 de abril, este 21 de abril, todas y todos tienen la obligación moral y clasista de ir a bailar a nuestra gran fiesta. Lo digo porque es muy importante que todos y todas puedan participar, pasarla bien, comerse una empanadita, tomarse un trago, compartir. porque como todos sabemos, el 1 de mayo es de peleas, de combate, y esta fiestecita va a ser para compartir, para estar felices, para hacer una buena jornada previa a este 1 de mayo clasista y combativo, que va a ser el primer 1 de mayo clasista y combativo de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Así que esta es una fecha histórico. Muy histórica. Así que dejamos a todos y todas invitados a este 21 de abril, desde las 21 horas en la sede del sindicato Sintrac, que es en General Jofred 382, Santiago Centro, entre Lira y Portugal. Así que recuerden, este 21 de abril en el sindicato Sintrac, desde las 21 horas, eso es en General Jofred 382, Santiago Centro, entre Lira y Portugal. El metro más cerca es Metro Universidad Católica, que pueden, se van detrásito de la Casa Central de la Católica y llegan directamente al Sintrac. La entrada va a estar a 2 luquitas, así que por favor, a todos nuestros auditores, inviten a los amigos, a las amigas, a las abuelitas, a los abuelos, a los vecinos, traigan toda tropa de gente, porque la vamos a pasar chancho. Memo va a estar en las tornas, ¿ya? Aquí el que habla ahí va a estar en las tornas y animando la fiesta, así que le vamos a estar full ahí, invitando a todos nuestros compañeros y compañeras que vivamos una jornada bien linda esta noche, ¿ya? Segundo, volver a repetir, estamos saliendo también en aquí en radio, desde acá de Cabildo, nuestros compañeros de Cabildo, compañero Pedro Piñones, los desde Radio Energía, también para la gente de allá de Cabildo, si se quiere pegar el piquecito para el 21, también vengan, son todos bienvenidos, así que nos aceptamos gente de todos lados, así que mientras sea para apoyar la Central Clasista y esta gran movilización que va a ser el 1 de mayo, que como dije anteriormente es histórica, ¿ya? Así que eso, ¿qué otra cosa más? ¿Los queda alguna cosa más?
Sí, bueno, avisar que nosotros vamos a estar ahí presentes en todas las marchas que este el abril, marchas 1000, así que también la del día 22, también del Noma FP, vamos a estar también aquí apoyando, pero también panfleteando. ¿Y para qué? Para que esas mismas personas que están ahí puedan también saber que este 1 de mayo viene con fuerza, viene con ganas, y que sepan para dónde tienen que ir. Así que eso por un lado. Y lo otro también, invitados también a organizaciones sindicales que quieran participar, y se van a abrir las comisiones, porque ustedes saben que este 1 de mayo no se levanta solo, sino que tiene ahí un escenario, tenemos ahí, usted aquí, Jonás, sabrá que también tuvimos nosotros gente de salud para auxiliar a algunos gaseados y todo, que sabemos que no nos vamos a hacer los locos, que pasa, sabemos que la repre va para un lado y no para el otro, así que desde ahí hay hartas comisiones que se tienen que hacer para asegurar este acto, y finalmente que obviamente el mensaje que tiene que ir a la clase y a todos los asistentes quede muy claro y fuerte este 1 de mayo, de que estamos en las calles, van a ser nuestras de aquí en adelante. Así que la invitación es a panfletear ahí, de también quien nos quiera ayudar, vamos a estar sacando afiches, y pónganle atención, pues compartan en sus redes sociales, si ven que les llegó una invitación de ahí del 1 de mayo, compártanla también, póngale me gusta, póngale asistir, y finalmente también vayan al Sintrac los que han ido otras veces ahí, se han hecho muchas marchas, o sea, perdón, se han hecho muchas actividades en apoyo, por ejemplo, al pueblo mapuche, y se pasa bien, es un lugar que se pasa bien, la calle de ahí es para nosotros en esa parte, así que bien, todos bienvenidos, y también un momento, como decía Memo, para compartir, encontrarse de nuevo con los compañeros que uno no ve en otro aspecto, porque siempre nos encontramos afuera de las comisarías esperando que saquen a los carros y ahí con todo ahí.
Para cagar. O lo encontramos dentro de las comisarías.
Dentro de las comisarías. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a pasarlo bien también, cargar energía, y finalmente poder saber que aquí somos hartos y estamos todos unidos.
Sí, eso. Sí, mira, una cosa antes, bueno, primero que todo, darle las gracias al Jonás por la venida para acá al programa. Vuelvo a insistir, aquí se juntan dos organizaciones que yo creo que somos hermanas, y porque hemos podido concretar un proyecto común, hemos tenido planteamientos bastante parecidos, y sobre todo lo hemos visto en la calle. Yo creo que eso es lo que te hace hermano. De repente, no siempre la hermandad no solo se ve en temas de declaraciones, reuniones en conjunto, sino que también estas pequeñas actitudes, que estar fuera de la comisaría juntos, hemos caído detenidos juntos entre compañeros de la IT y de la UCT en manifestaciones, sobre todo año atrás las de Juan Pablo Jiménez, que lo hemos encontrado dentro de los calabozos, en las huelgas. Entonces, es bonito cuando se dan estos espacios donde dos organizaciones hermanas se pueden conversar, pueden compartir, y aparte dos organizaciones que están haciendo un camino común, que es la Central Clasista Trabajador y Trabajadora. Entonces, también eso. Lo otro, dentro de otras invitaciones, también mañana, para todos los compañeros que quieran saber un poco más de la situación en Venezuela, se va a dar una charla que se llama El Imperio contra Venezuela, que se va a desarrollar en Casa Bolívar, por Pastor Martínez, desde las 19 horas, Casa Bolívar, Brasil 658, Metro Santa Ana o Metro Camin, cualquiera de los dos. Este compañero Pastor Martínez, excombatiente internacionalista, y sobre todo combatiente que estuvo en los cordones industriales para la época de la Unidad Popular, así que todos los clasistas tenemos también, sería bueno ir a conocer la experiencia de un internacionalista venezolano en los cordones industriales chilenos, ahí combatiendo junto a nuestra clase obrera, que va a estar mañana en Casa Bolívar desde las 19 horas. Así que están todos invitados también para que vayan, va a ser una bonita experiencia. Qué mejor que el internacionalismo proletario en este tipo de cosas. Así que también invitados. Y también, ¿qué otra cosa más? También queremos, también le mandamos un saludo gigantesco ahí a la gente del diario El Pueblo, que también nos mandó aquí un saludito aquí a toda la gente que trabaja en el diario El Pueblo. Un saludo gigante para ellos. Sabemos que ellos son un medio independiente que es clasista, que es combativo, y que desde sus letras, en cada artículo de este diario, sacan bonitas palabras para seguir aportando a la lucha de la organización. También a la gente del Irreverente, también, que lo al tiro los tiraron el datito. También un saludo para ellos también, que ahí están los compañeros del Fentas también trabajando y siempre ahí aportándole al artículo y a la comunicación de las y los trabajadores. Bueno, el último, dos saluditos que me voy a tomar el espacio. El primero, bueno, seguimos insistiendo, hoy día este programa lo estamos haciendo reducido un poco al horario normal, ya que estamos hoy día, vamos a partir después derechito, corriendo para allá donde el Marcelo Fuente, un compañero que es integrante de la UCT, dirigente metalúrgico, que bueno, acaba está pasando una situación bastante lamentable desde un punto de vista familiar. Estamos contigo, Marcelo, tus compañeros de la UCT, no te vamos a dejar solo, y vamos a ir ahí a acompañarte un ratito a tu casa hoy día, sobre todo por esta terrible situación que, bueno, la pérdida de tu compañera, y vamos a estar ahí como hermanos de clase y compañeros de lucha estando contigo ahí. Así que vamos a despedir un ratito más. Y el último saludo, esto es un capricho mío, ¿me dejan, compañero, no? Un capricho mío nomás, ya. Le mando un saludo también a la María que me está escuchando, que me debe una invitación, que todavía no me acepta la invitación que le dije, así que un saludo para ella y a su hija hermosa, preciosa, que es la Viole, que cada día es más linda como la madre, así que también le mando un saludo gigantesco para ella. Así que dime, y me tenéis que decir el día, porque tenemos la invitación pendiente. Así que eso, ya, compañero y compañera, alguna despedida más de los dos, para que vayamos cerrando el programa.
No, yo solo nuevamente agradecer la invitación y bueno, invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a no solo marchar este 1 de mayo, sino que a sumarse a la Central Clasista de Trabajadores y organizarse, por supuesto, al interior de su puesto de trabajo y a levantar sindicatos clasistas.
¿Don Iván?
No, nada, bueno, también justamente comenzar lo mismo que tú estás hablando mismo de nuestro compañero Marcelo, e indicar una cosa que es clara, que nosotros estamos bastante afectados desde la UCT con la situación. Si bien Marcelo, nuestro compañero, sabemos que, como también las compañeras de nosotros que estamos en rol de dirigente, muchas veces están apañando a la familia también, como sea. Y para demostrar un botón, tengo aquí al lado mío a la Clau, así que no está aquí, que nos va a llevar ahí a ver a la familia de Marcelo. Así que eso, porque también es importante las compañeras y la familia, que es muy importante. Sabemos, tú, Jonás, también entenderás que cuando uno está a veces en el rol de dirigente, la comprensión en esto, el tiempo que uno tiene que dedicar, las rabias que tiene que pasar, muchas veces las desilusiones, los achaques y todo, también, si es que no hay una familia que apañe, es muy difícil, más del 50% debe estar bien, el apoyo que te puede pueden generar. Así que desde ahí nomás, lamentable la noticia que tuvimos hoy día, por eso terminó el programa más antes. Y recordad que Marcelo estuvo, Marcelo Fuentes, tuvo un programa también aquí, tuvo un programa de en la radio de Francia hace bastante años atrás, también hablando de los derechos laborales, apoyando a los trabajadores, y jamás ha sido una persona que ha abandonado su clase, siempre ha estado participando de las distintas instancias. Así que nos retiramos tristemente, pero ahí vamos a ir a apañar al compañero y para darle toda la fuerza también y la entrega que merece el compañero Marcelo.
Bueno, ya como decía Iván, lo estamos despidiendo, los vemos la próxima semana y bueno, saludo a todas y todos, lo que estén súper bien. Y como siempre, todos los miércoles, 19 horas, La Olla Sindical aquí en la 107.9 frecuencia modulada, Radio Villa Francia, para todos y todas. Así que bueno, los vemos, que estén bien y saludos a todos.
Hasta luego, compañeros.
Chao, chao.
Aquí finaliza La Olla Sindical. Te esperamos a las 6 de la tarde para un nuevo programa a través de la señal de Radio Villa Francia. Porque levantando la voz, recuperamos nuestra historia.